El dato y de PUC. La declaración del Foro de los Pueblos Indígenas frente a la octava Cumbre de las Américas, realizada en Lima en abril de este año, enumera 20 demandas que este sector de la población exige para los estados. Sin embargo, ninguno de estos puntos especifica alguna acción concreta para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial, conocido como PIASI. Esto fue El Dato y de PUC.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, este podcast para entender, asumir, comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Ya nos acompaña Ángela Arriola, coordinadora de PIASI, de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. ¿Cómo te va, Ángela?
Buenos días.
Bienvenida a Amigos con Derechos. Estamos hablando en la primera parte con Gustavo Zambrano, a quien tú conoces, sobre quiénes son los PIASI, cómo viven, por qué están donde están y por qué el Estado no los atiende, ¿no? Y por qué la sociedad los desconoce y por qué incluso de manera imprudente y temeraria trata de contactarlos y provoca tragedia para quienes tratan de contactarlos, como este señor en las Islas Andamán, que termina muerto, y también tragedias para los propios pueblos, ¿no? Que terminan contagiados por alguna enfermedad que no pueden combatir y se producen desgracias. Desde las organizaciones indígenas, yo sé que hay varias demandas, pero ¿por cuál crees tú que es la principal? La principal demanda de las organizaciones indígenas para los pueblos en aislamiento.
Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. En principio, lo que la agenda de las organizaciones indígenas frente a la protección de PIASI siempre ha resaltado es el respeto a su autodeterminación y el respeto al hecho de que ellos quieran encontrarse alejados de sociedades mayores, ¿no? Datos históricos dan cuenta del por qué han tomado esa decisión. Si es voluntario o no es una cuestión discutible dentro de la línea histórica, en qué momento se convirtió voluntario y en qué momento fue forzado este aislamiento. Pero a la actualidad lo que se desea es que exista mecanismos para poder hacer efectivos esos derechos, ¿no? Respetar esos derechos. Dentro de este, uno importante que va ligado a su forma de vida es el medio ambiente, es el territorio. Por lo que las organizaciones desde muchos años atrás han estado impulsando la creación de reservas territoriales o ahora conocidas como reservas indígenas. De manera particular, AIDESEP, junto con sus organizaciones regionales, son las, o es la única organización indígena que ha sido la que ha promovido estas creaciones. No ha habido otras organizaciones, cierto, con aliados importantes, ¿no? Con investigadores, con otros aliados de cooperación en determinados momentos. Pero es la organización, a diferencia de otros países de América Latina que tienen también pueblos en aislamiento, aquí la pelea, ¿no? La forma de buscar esta garantía de derechos para pueblos en aislamiento y contacto inicial es impulsada desde las organizaciones, que luego tiene una buena acogida con el Estado.
A ver, hay varios temas que quisiera conversar contigo. Salud, territorio, ¿no? No sé si educación intercultural es algo que más corresponde a los pueblos más integrados, ¿no? Pero estábamos conversando en la parte anterior de esta suerte de ignorancia, de desprecio incluso, hacia los PIASI. Hace poco había una reunión del G20, ¿no? Del grupo de los 20 países más desarrollados en Buenos Aires. Se hablaba de cambio climático, pero por ejemplo, ¿no? El cambio climático está afectando a la Amazonía, que es donde ellos viven, en el Perú, ¿no? Y está, bueno, hay un efecto global, ¿no? Y yo recuerdo haber conversado con personas que viven en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, y un fenómeno que se está viendo es que los Mashcopiro, que es el grupo de indígenas en aislamiento más grande en el Perú, están saliendo cada vez más, ¿no? Los avistamientos se han hecho frecuentes y los intercambios, y una de las hipótesis, a ver, no sé qué piensas tú, qué piensas ese, es que la alteración del clima está provocando escasez de recursos. Y eso junto con otros impactos como agentes vinculados al narcotráfico o madereros ilegales hacen que estas poblaciones, concretamente los mashcopiros y otras probablemente, salgan e incursionen en poblaciones más instaladas porque ya no tienen de qué vivir. ¿Es así?
A ver, los escenarios pueden variar mucho de lo, en razón de por qué es que el pueblo mashcopiro de alguna forma se está siendo más visibilizado últimamente, ¿no? Cierto lo del cambio climático, que es algo que afecta a todos, pero creo que habría que prestarle más atención a lo segundo que mencionabas, que son actividades ilegales que afectan a los territorios donde ellos habitan. Estos últimos años no es sorpresa que los espacios que deberían ser más protegidos, como áreas naturales protegidas, ¿no? Parques nacionales, se han encontrado actividades de narcotráfico. Baguaja Sonene hace poco han encontrado avionetas.
Sí.
En el Parque Nacional del Manu, al frente, han encontrado avionetas de narcotráfico.
Y hay sembríos de coca también en las zonas aledañas, ¿no?
Exacto. Igual es en el Parque Nacional Sierra del Divisor, donde están tres reservas, bueno, una reserva indígena que es la Isconagua y dos propuestas de reserva indígena también.
Con Yabarita Piche y Yabarí
Mirín. Yabarita Piche, un poco de Yabarí Mirín está un poco más al norte.
Cacatayo,
la otra,
¿no?
Es... la de Capanagua, que la conocían antes, o Sierra del Visor Occidental, que también está encima de este parque. Esos tienen invasiones por todo lado, ¿no? A pesar de ya ser un parque nacional, porque cuando se da esta fórmula de crear el parque sobre la reserva Isconagua, era pensando en que la protección de un parque nacional iba a ser más efectiva la protección también de pueblos en aislamiento, por un tema de territorio. Pero es incontrolable lo que ocurre en la zona, ¿no? Es incontrolable. Y actividades ilícitas, no solo el narcotráfico, tal ilegal, otro tipo de...
Carreteras ilegales también para esas
carreteras
actividades,
ilegales,
¿no?
Ilegales. Bueno, Ucayali está teniendo una forma de llevar un cierto tipo de amenazas ya en un ámbito legal incluso, ¿no? Porque el Congreso viene promoviendo algunas normas que facilitan la construcción de carreteras, que facilitan el mantenimiento de trochas carrozables en espacios que deberían también por ley ser protegidos y en algunos casos tener esta intangibilidad absoluta o la protección estricta, ¿no?
Ahora, esto tiene que ver con algo que ya mencionamos hace un momento y es los territorios, ¿no? O sea, hay que entender que para que las poblaciones en aislamiento protejan su vida, ¿no? Su vida, porque no estamos hablando que es solamente un gusto, que quiero vivir acá, no. Si ellos no tienen ese territorio, su vida se va a extinguir. Y lo que vemos es que los territorios donde viven se van cercando, o tienen encima lotes petroleros, concesiones forestales, actividades ilegales. ¿De qué manera creen ustedes en AISEP que el Estado debería regular esto? ¿Cómo tendría que hacer para que o no hay esas superposiciones, o si las hay, no afecten demasía a los pueblos que viven en las reservas creadas y en las que se quieren crear?
Sí. Existen diferentes fórmulas de protección, ¿no? Si es que hablamos de reservas indígenas específicamente, la idea con las que han sido creadas es porque se desea también, además de brindar una protección efectiva a la vida de las poblaciones en aislamiento, ¿no? Y garantizar el respeto a su autodeterminación, es también garantizarles un territorio, tierras, ¿no? Para que en el momento que decidan asentarse puedan tener un espacio donde hacerlo y ser reconocido y titulado como lo hacen otras comunidades. En el momento que se...
Pero mientras no lo decidan...
Mientras no lo decidan, esos territorios tendrían que estar protegidos tanto para la vida de ellos como para también hacer efectivo este derecho al territorio.
Y habitualmente son nómadas, ¿no? Se van moviendo, sí, se van moviendo.
Y eso también es que hay que entenderlo. Y una forma de visibilizar eso es algo que presentan las organizaciones indígenas, AIDESEP, junto con las organizaciones regionales que ven el tema de Piasi, por un tema geográfico comparten espacios, han presentado la fórmula de corredores territoriales, ¿no?
Así es.
Que es una lectura que damos a que se entienda que el nivel de protección de las personas, de los pueblos indígenas que están aislados, no necesariamente se limitan a una reserva indígena, que es especial, una fórmula claro, especial para ellos, o a parques nacionales donde también se ha determinado su existencia y su pertenencia con el territorio. sino que son pueblos que se van trasladando y que pueden estar de repente en comunidades nativas, en otros espacios, otras figuras legales dentro de lo que ancestralmente fueron sus territorios.
Ahora, los corredores territoriales, este corredor propuesto que va más o menos desde la reserva de Machicopiro hacia el norte, ¿verdad? Sí. Incluso abarca una parte del estado del Acre en Brasil, ¿verdad?
Así es, así es. En Perú se han identificado 3 corredores territoriales transfronterizos. Uh-huh. Uno de ellos, que es en el que tenemos más sustentos, hemos ya realizado como organización es una investigación, un diagnóstico antropológico, se está dando algunos argumentos más de cómo proteger el espacio, que es el Pano Arawak, que es el que mencionas que está entre Cusco, Madre de Dios y Ucayali. Uh-huh. Otro de los corredores, este de Pano Arawak está con el Acre, por el lado de Brasil. Otro de los corredores es el de Yabarita-Picha, Yabarimirim, que está transfronterizo también con el Valle del Yabarí en el lado de Brasil. Uh-huh. Y un tercero que está todavía en proceso igual de darle mayor argumento, pero que existe, es el del Napo Tigre, uh-huh, que está en frontera con Ecuador y se encuentra con el Parque del Yasuní, donde también hay pueblos en aislamiento en la zona.
Los pueblos de nieve deben estar en el Yasuní, ¿no? Vamos a hacer un corte, Ángela, de un minuto solamente y seguimos conversando sobre ese tema. Te propongo que hablemos de otro tema que es central, ¿no? La salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, hablando de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Un tema súper importante, un tema central, para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. En este caso, en las vidas de los pueblos en aislamiento, tan despreciados, tan ninguneados, tan ignorados, ¿no?, por la sociedad global, ¿no?, por la mayoría de la sociedad humana. Al punto que este incidente ocurrió en las Islas Andamán causa sorpresa, estupor, cuando acá, en nuestro mismo territorio, ha habido incidentes similares. Hay gente que ha dicho, no, es extraño. No, es extraño, esto ha pasado muchas veces acá. Ha habido incidentes entre los machicopiros y machiguengas en la zona del Manu y otros. Ángela, hay un tema que fue aludido en la conversación con Gustavo en la primera parte y que es central. Y yo he tenido oportunidad en algún reportaje de explorarlo. Es el tema de la salud. ¿No? Los pueblos en aislamiento viven una suerte de cápsula biológica, no tienen defensas para varias enfermedades y frecuentemente sufren crisis sanitarias. Hay varias propuestas, crear un cordón sanitario, hay que saber cómo atenderlos en el caso que se haga. ¿Te parece que el Estado está atendiendo, el Estado y la sociedad grande, como se dice, con respecto a los pueblos en aislamiento, ¿están comprendiendo cómo se puede afectar la salud de los pueblos en aislamiento?
Sí, para eso nosotros justo el otro día nos invitaron a poder colaborar con el Poder Judicial, que están teniendo unos cursos de capacitación a los magistrados. Y hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de en qué punto uno tiene que recordar el derecho del otro a ser diferente, a pensar diferente, a tener una forma de concebir el desarrollo de manera distinta. Uh-huh. Y la necesidad de otros de tener que imponer su razón ante estos grupos, ¿no? Muchas veces se ha visto esto con cuestiones religiosas, con cuestiones políticas, económicas, que hasta ahora están pasando. Y ciertamente hay que hacer la práctica en este escenario de pueblos en aislamiento y contacto inicial, nosotros hablamos de PIASI, que lo resumimos así, y sí, lo hablamos como un solo bloque, y no porque son dos figuras distintas, uh-huh, ¿no? Son metodologías distintas que se tienen que aplicar para la protección tanto de pueblos en aislamiento como de pueblos en contacto inicial. Uno de los pedidos que se están haciendo con mucha insistencia al Estado peruano es de que se pueda abrir una agenda especial para la atención de pueblos en contacto inicial, que tienen otro tipo de debilidades que de manera particular creo son mucho más vulnerables incluso que aquellos que se encuentran en aislamiento.
Hay unas cosas que yo he visto en estas conversaciones que he tenido, por ejemplo, el dulce, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes estrategias para persuadir a los pueblos en aislamiento para que entren en contacto inicial ha sido darle dulces. Pero es una cosa impresionante porque hay, hasta donde entiendo, muchas personas en el mundo indígena enfermas de diabetes, uh-huh, ¿no? Y me contaron un episodio, no sé si lo conoces, que unos misioneros llegan a la zona donde estaban los Cudapacori, uh-huh, ¿no? Es un nombre
que
tiene una connotación negativa, sí, ¿no? Porque quiere decir el hombre malo o algo así, ¿no? Sí. Digamos, una de las actitudes del misionero es, le doy caramelos. Uh-huh. Le da caramelos a un indígena, el indígena va a un lugar y lo echa en el piso, pensando que va a brotar una planta. Uh-huh. Y no es así, ¿no? Entonces, claro, uno dice, a ver, la ignorancia supuestamente es del indígena, pero no es la ignorancia del que llega, ¿no? Uh-huh. No saber cómo relacionarse con ellos y provocar incluso desgracia, porque la historia continúa y uno de estos señores acostumbró, bueno, su hija, no es que lo acostumbró, su hija se acostumbró a consumir azúcar sola, uh-huh, y terminó muerta, ¿no? Aparentemente por el exceso de azúcar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer ahí, no?
Sí, es, bueno, el ser humano por naturaleza va a tener tendencia a poder generar nuevas necesidades de acuerdo a los nuevos elementos que se vayan incluyendo en su forma de vida.
Y nuevas adicciones incluso.
Definitivamente, todo lo que nosotros tenemos ahora, muchos años atrás no lo hubiéramos necesitado. Ahora lo necesitamos, necesitamos del celular, necesitamos de redes sociales, necesitamos de internet.
Y necesitamos comer dulces, ¿no? Pensamos que es normal.
Exacto, y vamos generando esas necesidades. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a preferir cuestiones más fáciles para nuestras vidas, que nos facilitan nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí se puede entender de que se han utilizado muchas fórmulas para poder acercarse a ellos, algunas veces con fines investigativos, otras con temas religiosos, como repito, ¿no? Ganas de evangelizar, de predicar nuevas ideas, y en otras de utilizarlos como fuerza de trabajo, ¿no? Que han llevado a agresiones brutales a través de la historia. Pero por lo menos en Perú estamos intentando impulsar tanto el Estado como las organizaciones indígenas tener metodologías no invasivas para poder saber de ellos. ¿Hay que saber de ellos? Sí, porque si no, no podemos hacerlos visibles ante un Estado para poder pedir derechos para ellos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? En el caso de pueblos en aislamiento, se determinan fuentes secundarias, se va a campo, se va a conversar con las poblaciones aledañas, se recogen testimonios de personas que hayan podido encontrarse con ellos, se recogen evidencias, de repente en los ríos, en las playas de los ríos, hay los campamentos que ellos hacen.
Las malocas.
Si es que se encontrara alguna maloca, también se va determinando qué población podría ser. Se van sumando evidencias y de una manera indirecta se puede hacer un cálculo de cuántos son y quiénes son y la posible línea de parentesco que puedan tener con otros pueblos, ¿no? En el caso de los pueblos en contacto inicial es un poco más fácil, entre comillas, el poder definir quiénes son, porque ya se puede dialogar con ellos en algunos casos, pero también es un tema de respetar la vulnerabilidad que ellos tienen al momento de asentarse, uh-huh, ¿no? Porque no conocen de las reglas del juego de otras sociedades más complejas, uh-huh, y que fácilmente pueden ser expuestos a engaños, abusos. Muchos pueblos tienen una tendencia a poder creer en el otro, a confiar en el otro, y en varias oportunidades esto no ha resultado positivo porque han terminado siendo abusados también.
Esta continua historia, por ejemplo, que yo también recogí en estas conversaciones, y conversaciones incluso con indígenas que habían estado en aislamiento, ¿no? Cuando eran jóvenes. Esto, por ejemplo, la lógica o la dinámica de posesión del territorio de los Piasi es dispersa, ¿no? Pero juntarlos en un pueblo, como ocurrió en Serjali, en, el, en la reserva territorial Cubapacori, Nahuananti, ¿no? Provoca indirectamente un efecto, ¿no? Los contagios, no están acostumbrados a ese tipo de vida aglomerada, que es la vida habitual que nosotros llevamos. ¿Cómo respetar eso también, ¿no? ¿Cómo dejarlos que vivan como quieren vivir, como están acostumbrados a vivir, y no en pueblos necesariamente?
Yo creo que cuesta mucho, pero también debemos ser muy realistas en esto y no tener una mirada tan romántica hacia las formas de vida de los pueblos indígenas, ¿no? Tienen toda la decisión de poder adoptar diferentes maneras de vida, si es que hay
porque momentos, también quieren eso, a ver,
porque también lo quieren y también tienen todo el derecho como para poder tener nuevas visiones de cómo quisieran vivir, Nosotros impulsamos desde la organización la dirigencia, los propios líderes ven esto de los planes de vida, por ejemplo, que está empezando a tomar un poco más de fuerza con las comunidades nativas para poder incluir esta visión comunitaria de cómo nos queremos ver después. Las culturas son cambiantes, todo el tiempo son cambiantes. Hay total derecho de que ellos decidan, si deciden asentarse y tomar un ritmo de vida similar al del otro que está cerca, lo pueden hacer. Lo que nosotros pedimos es que se respeten esas decisiones y que sean en las mejores condiciones posibles para ellos.
Ahora, puede ocurrir también que esa decisión de vivir de otro modo es la consecuencia de presencias extrañas en algún territorio, ¿no? Por ejemplo, cuando llega una empresa petrolera, una empresa maderera, y ellos terminan trabajando en actividades que no desarrollaban antes, ¿no? En vez de sus actividades tradicionales, caza, pesca, recolección.
Sí, la dinámica cambia totalmente.
Estamos ya en el corte, podemos hacer un corte, sí, un minuto, y volvemos en la última parte de Amigos con Derechos, ¿no? Termina ya el programa, sí. Ok, estamos ya en fin del programa. Ángela, y lo que habitualmente hacemos es darle un minuto a la persona que nos ha acompañado para que sintetice su comentario, su mensaje, ¿no?
Ya, bueno, el tema de pueblos en aislamiento y de la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial es muy amplio, y estos últimos años ha sido un poco más intensa la forma en la que se han estado dando nuevas políticas para la protección de ellos, nuevas fórmulas legales que también podrían atentar contra la protección de los mismos. ¿Qué pedimos desde las organizaciones indígenas? Y lo pedimos al Estado porque es la fórmula que tenemos para que los derechos se hagan efectivos, ¿no? Entonces es protección del territorio, pero protección efectiva, porque son amplias reservas, amplias áreas que no, si no tienen presencia del Estado, las actividades ilegales van a entrar, y de nada sirve que se declare intangible, que se declare protección estricta, si es que las puertas van a estar abiertas y el Estado no va a estar presente para fiscalizar. Hay algunos avances que sí son muy buenos, ¿no? Están empezando a impulsar la creación de un reglamento para infracciones y sanciones en caso de pueblos en aislamiento y reservas indígenas. Eso es positivo. Hay que ver, hay que intentar trabajar el documento en conjunto con las organizaciones. Otro de los puntos es hablar de la intangibilidad, que eso te daría para todo un programa, porque el Estado tiene una idea de la intangibilidad que se debe dar a las reservas indígenas muy relativa, ¿no? Porque ahí se enfrenta con el tema de intereses económicos que hacen relativa a la protección de la persona, ¿no? Frente a todos estos argumentos de vulnerabilidad física, inmunológica, que son rebatidos fácilmente si tienes un interés económico en el espacio. Claro. Eso es algo no entendible, pero que debería de ser replanteado y repensado cómo es que el Estado concibe la intangibilidad en las reservas indígenas.
Gracias.
El último sí, más sí. Es el tema de salud, que nosotros lo estamos abarcando con un poco más de amplitud. Las organizaciones están teniendo ya por segundo año consecutivo, presentan un informe anual sobre la visión que ellos tienen de los avances y peligros frente a la protección de pueblos en aislamiento. Y este año vamos a presentar el informe también el 18 de diciembre. Va a ser en la mañana, vamos a hacerlo público también. Igual vamos a hacerles llegar a ustedes la invitación. Este es un informe desde la visión, desde las organizaciones indígenas que están vinculadas a la protección de pueblos en aislamiento, ¿no? Un informe alternativo de qué está pasando y cuánto se ha avanzado y cuánto más hay que atender.
Gracias, Ángela Arreola. Ángela Arreola, coordinadora de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de AIDESEP, Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Solo quisiera decirles algo para terminar. Hay que saber que en la sociedad humana hay personas, hay grupos que han decidido vivir como quieren vivir, ¿no? Fuera de un contacto permanente con lo que nosotros habitualmente consideramos que es la civilización, la sociedad, la vida urbana o incluso rural. Los pueblos en aislamiento y contacto inicial están allí por decisión propia, por voluntad propia y como consecuencia de impactos resultantes históricos, madereros, caucheros, petroleros, carreteras, misioneros. Entonces, no es saludable verlos con desprecio, verlos, ignorarlos o tratar de contactarlos de manera con ojos exóticos, con ojos supuestamente generosos, sin saber que pueden causar un impacto tan fatal como la extinción de algunos pueblos, la muerte de algunas personas o el deterioro de la vida de estas sociedades, que nos hablan de lo que probablemente nosotros vimos en algún momento de la historia. Gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos la próxima semana con el último programa de Amigos con Derechos de este 2018. ¡Chao!